más.
Pero, ¿qué haces, hermano, en un día tan grande, tan especial en nuestra vida de cristianos, por un lado, por otro lado la pandemia y por otro lado la triste historia del fallecimiento de un grande como Eduardo Rivas?
Sí, señor. Es un día de gran luto. El caballero del folclore, el señor de la guaranía.
Qué linda voz, qué presencia.
Un señorial cantante y una persona muy linda también.
Sí, no, excelente, excelente, excelente. Inolvidable Eduardo Rivas. Me siento tan impotente porque no podemos ir ni siquiera a despedirlo en su lecho.
Sí, señor, en estas difíciles circunstancias.
Sí, señor, sí, sí, sí.
Vos sabés que yo recuerdo... Yo recuerdo, Rigoberto, la tapa de un long play, mirá lo viejito que ya soy, la tapa de un long play de Eduardo Rivas, donde se lo veía él bajando frente al Hotel Armele de un automóvil Citroën, porque esas empresas le daban el apoyo al artista. Mirá qué importante que era el artista paraguayo para el empresariado local en ese Paraguay de 40, 50 años atrás.
Y yo conocía esa, o sea, sé esa historia de respaldo a los artistas del extranjero, únicamente, no solo, no acá. Quiere decir que Eduardo ya tuvo el privilegio de ser uno de los primeros paraguayos, artistas paraguayos, ¿verdad?
Así es, mi querido Rigoberto. Estábamos escuchando Ibi Tukang Asupe en la versión del trío de siempre. Qué hermosa canción. Esa canción es de Carles también, Rigoberto.
Miguel Augusto Carles.
Miguel Augusto Carles.
Sí, señor.
Carles es una especie de joya que todavía tenemos que ponerla en valor para el público del tiempo presente, porque su nombre está así como en una bruma en la historia. No está equiparado con otros grandes de nuestro folclore, pero fue un gran creador, Rigoberto.
Increíble. Yo que compartía diariamente con él, era un tipo fuera de serie, espectacular. Tenía, como te puedo decir, a flor de labios y en su mente una poesía. Tal vez así que a mí me regaló una linda poesía. O sea, acróstico parece ser eso, ¿no? Porque se hace por el nombre.
Sí,
en
señor,
este caso
un
mío,
acróstico.
Acróstico, Arévalo. Y tengo guardado por ahí con un tesoro para mí. Muy grande, extraordinario, pero también muy especial, ¿no? Un carácter increíblemente raro.
Sí, señor. Y bueno, es lo que dicen, por ejemplo, también de que el propio Emiliano R. Fernández era un tipo de carácter difícil.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, a él no le gustaba que se le halague, que se le denime. No, 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 no. Yo no quiero nadie me sobrepase sobre mi personalidad. Increíble. Y después, cuando estaba enojado, era furioso. No me importaba frente a quién ni a cuántas personas. Tal vez así que una noche le pusieron en la boca y todo una silla, una pata de silla en la boca. Le sacaron todos los dientes. Así es, llega a extremos como también de una sensibilidad extraordinaria, como te dije antes.
Sí, señor. Vos sabés que ayer en los Estados Unidos estaban lamentando la desaparición de un tipo que se llamaba John Prine, y que decían que él, John Prine, era un Emiliano R. Fernández de la música, y un tipo que contaba entre sus anécdotas, dice, tenía que hacer un pequeño show en un lugar, y era luego un lugar chico, y llegué y miré, y había 10% de la gente, y yo dije, bueno, estos 10 tipos vienen a escuchar alguna cosa nueva de mí y yo no hice nada, así que me metí en el auto y ahí nomás escribí, dice el tipo, ¿verdad? Esa clase de personas que tienen la capacidad de emocionarte y les fluye la poesía de una manera increíble.
increíble. Y eso me hace recordar que se lo puede comparar más o menos, pero un poquito más distanciado, con Carlos Miguel Jiménez, a Miguel Augusto Carles. Carlos Miguel, lamentablemente, dedicado a la bebida ya en los últimos tiempos, y te regalaba una poesía en el momento, ahí agarraba papel y lápiz en el mochador de un bar y te daba cada poesía, compañero. Acá en el bar Presidente Ayer, sobre la calle 14 de Mayo. Y yo llegué hasta ahí, hablé con él, y también me regaló una poesía. Así es, Miguel Augusto, como él también era un creador nato.
Rigoberto, ¿y Miguel Augusto Carles tenía algún parentesco con Pedro J. Carles, o coincide nomás el apellido?
Corre, él no hablaba mucho de Pedro Augusto, pero corre que eran parientes.
Ajá.
Sí, por ahí hay venas, por las venas corría, ¿verdad? La creación, el arte, la música de Pedro Carles, Pedro J. Augusto Carles.
Rigo, ¿vos sabés que un poquito antes de que la producción me sorprenda con el llamado tuyo, no sé si lo llegué a decir o en mi cabeza nomás dije, ¿quién habrá sido el primer músico paraguayo que usó un requinto a propósito del instrumento que te caracteriza y en el que tenés un toque que es inconfundible? Es Estado y la requintista, pero cuando Rigoberto toca, uno sabe que es Rigoberto el que está tocando, ¿verdad? Desarrollaste un sonido muy personal.
Que venga eso de vos, a mí me pone muy muy allá en lo alto, ¿verdad? Pero
no, pero cierto, Guaminte. Rigo, ¿había gente tocando el requinto antes que vos?
Y bueno, justo te iba a decir, casi nunca quise tocar ese tema por respeto hacia mis colegas requintistas especialmente. Pero en esa época estábamos dos, Nino Palacios y yo. Solo que Nino apareció un poquito después, 6 años después de Los Bemoles, ¿verdad? Y viene la casualidad de que llegan los Panchos a Asunción, creo que en el 60, ¿verdad? Y Neri Bedoya, como su personalidad lo indica, un relacionista extraordinario, gran persona, se había acercado a los Panchos y se amistó con ellos, ¿no? Y no sé si vos sabrás que en esa época cantábamos juntos con Neri Bedoya. La primera versión de Única Tú fue con él, y luego que nos dejamos, nos separamos artísticamente. Años después yo hice unos arreglos más hacia la guaranía, y eso fue lo que hasta hoy se escucha. Volviendo a los Pancho Neri, entonces le pide al creador del requinto, Alfredo Gil, que le regale las medidas del requinto. Y el tipo en el instante ahí se consiguió un papel, creo que fue una hoja de diario. Esas son las cosas que no me perdono, porque no fui capaz de guardar. Que quedó con el luthier, pues.
Ajá, ajá.
Entonces no pude rescatar, ni tampoco hice algún esfuerzo por guardarlos. Y lo llevamos al luthier, hermano. En la medida del requinto, las indicaciones de cómo estaban las escalas, porque él había cortado de la guitarra popular 5 escalas menos.
Ajá.
Y eso le llamó mucho la atención al luthier. Y Neri tuvo que hacer maravilla y conseguir que Alfredo Gil le acompañara para explicarle al señor. Y así fue. Ahí le explicó, le convenció al señor y se animó a hacer el requinto. Ese requinto lo tengo guardado lo llegué a grabar con eso a en el 61 o algo así, por San Pablo, en el Sergio Chantecler. Por muchos años interpreté, ejecuté ese requinto. Después ya vinieron otros requintos de Timoteo Rojas, buenísimos. Ya empezó a difundirse de edad el instrumento preciado del requinto. Y bueno, esa es mi historia sobre el requinto.
¿Y en qué año situarías ese momento de la construcción del primer requinto en Paraguay, Rigo? ¿Qué año más o menos?
Y entre los 59, los años 59-60.
59-60. Eso quiere decir porque, que cuando, sí, cuando Paraná va a Europa y comparte con Julio Jara, Arsenio Jara y compañía, ellos ya son, digamos, posteriores.
Y creo que sí. Solo que lo que hacíamos acá no trascendía por Europa o por México y alrededores, ya el requinto ya estaba en su auge, ¿verdad? Alfredo ya había creado el requinto y a través de él ya cautivó a muchos intérpretes, y entre ellos Julio Jara, el mismo estilo de interpretar de Alfredo Gil, excelente requintista. Ya luego llegaron sus grabaciones con el Paraná con el requinto de Julio Jara.
Rigo,
por eso te digo, yo con ese requinto grabé por primera vez en el 60 en el Sergio Chantecler, como te dice, ¿no?
Ajá. Rigo, y en el folclore, que es un territorio de tradiciones, por lo general las novedades se resisten, ¿verdad? No es que los perros aceptan nomás de la noche a la mañana. Así, ¿fue resistido el requinto también? ¿Va con la de Yapúa, va con Baracaí, con Areberúa?
No, al contrario. Sonaba tan diferente y especial, hermano.
Encajó bien con la música paraguaya.
Encajó bien. Por eso de ahí que dicen que la guarania es tan bolero como el bolero es una guarania, más o menos, ¿verdad?
Sí, señor.
Porque me acuerdo de que el maestro Florentín, la guarania tiene a sus intérpretes tradicionales, pero escucharle a los bemoles, cuando eso todavía es bemoles, con el requinto y con la interija, ya en tu poraja, ya se está manteada. Algo por el estilo. Después llega Asunción, Raúl Shaw Moreno, ajá, también ya con el requinto, y nos contrató para acompañarles y se entusiasmó tanto con nosotros y hizo todo lo posible por llevarnos, pero no fue posible. Éramos todavía Mica y bebé todavía.
Bueno, Rigoberto, qué linda historia. Te diría que nos estás debiendo el libro.
Ay, tengo una hija que está haciendo y llegamos a veces a cierta altura y no recuerdo y se suspende otra vez porque no, en serio, mira, yo soy de 71 años de música ininterrumpida, así que tengo 78 y ya a los 7 años era el artista preferido de la pelada de mi escuela, Ramón y Cardoz, de Villarrica.
De Icoa y Rigoberto.
Apéchale en Dujaisas, pura cepa.
Sí, señor. ¿Y de Villarrica propiamente?
Sí, de la ciudad de Villarrica. Ahí a una cuadra y media de la terminal de ómnibus. La terminal entre el cuadritajo.
Ajá. ¿Y tus compañeros originales de Los Bemoles también eran guaireños?
También. Ajá. Vivíamos todos cerca del mercado número uno, Miguel Gómez, y a una cuadra más abajo estaba Rolando Cristaldo, que fue la tercera voz de Los Bemoles.
Bueno, Rigoberto, hay que terminar ese libro, hermanito. La historiografía paraguaya en el folclore tiene mucha transmisión oral, respetamos y valoramos tanto lo que con tanta paciencia hizo Mario Rubén Álvarez, por ejemplo, semanalmente en el diario Última Hora, pero Gustavo Eterí falta mucho.
Y como le escuché a Mario en un reportaje en la televisión, es cierto, a Jacob y apuntó así a los libros que él escribió, a cuando Valdez dice tape, pero ya ya poman te hará, ya ya pojan guaña pojan de bolsillo, a Pepe la ña pa oye la pa, así un guaraní sencillo pero contundente, ¿verdad?
Sí, señor. Por suerte en estos tiempos ya tenemos Fondec, tenemos la Fundación Cabildo, tenemos la Secretaría de Cultura, capaz la Perupi ya, ya conseguí la la Ayudomí.
Ayudomí. De Chajavi tengo aquí que hasta potestiendo la vez a la lápiz a papel allá escribir Ayudomí a ver.
Ney, pues amigo, ya pona, pero con mucho gusto, Rigoberto, me encantaría.
Vos sos una especie de Miguel Augusto, no estás alardeando tu cosa, pero sí trasciende tu capacidad, tu extraordinario amor también al arte, porque estuviste con otro grupo musical. Eso significa seguir los pasos del padre Cini, más o menos, ¿verdad?
Sí, señor. Yo tengo el pase de Neni Ruiz Díaz, me pertenece. Está préstamo nomás ahí contigo.
Apurate porque ya nos estamos poniendo viejos.
Bueno, para el talento como el tuyo no hay edad, querido Rigoberto. Porque de verdad a veces los periodistas somos un poco crueles y en ocasiones te evito subir al escenario y lo primero que se me ocurría por la cabeza, se me pasaba por la cabeza es decir, Rigoberto, ¿seguirá tocando lo mismo o está tocando menos ya? Y es increíble cómo tu toque, tu prestancia, tu buena planta escénica y tu sonido es exactamente lo mismo en su riqueza, gracias. en su expresividad. Sos una marca registrada única en el folclore paraguayo, querido amigo.
Gracias, qué amable, muchas gracias. Me emociona tus palabras, hermano. Muchas gracias.
Rigoberto, te doy un abrazo y que sigas muy bien, con mucha salud.
Pero me ha dado una alegría tremenda. No pensé que un jueves santo yo está conversando de mí, de mi vida, de mi trayectoria y de otros artistas amigos. Suerte, Quique, que todo te vaya bien, seguimos, pero en cualquier momento nos encontramos, hermano.
Sí, señor, así será. El gran Rigoberto Arévalo, un